Entonces, fíjate, las potencias son los recuerdos, las potencias son las ideas, pero lo que más gobierna, lo que más influye en nosotros, según explica Santa Catalina de Siena, una virgen y doctora de la Iglesia, esa sí era un mujeronón, pero no entremos por esos temas en este momento. Como dijo Catalina de Siena, como los pies llevan el cuerpo, el afecto lleva el alma. Por eso hay que sanarse en los afectos. Tenemos que pedirle al Señor que tengamos buenos afectos. ¿Sabe qué me tiene muy triste? Ahora que veo aquí tantos papás que tienen hijos, yo conozco algunos papás que la hija se les graduó el año pasado, ya terminó su secundaria, ya la gradué. Yo les digo a los papás que tienen hijos, que tienen hijas que están creciendo, y que, o sea, que están en el colegio, en la universidad, yo les digo lo siguiente, háganse esta pregunta, corrijo, tengan el valor de hacerse esta pregunta. No se pregunten solamente si mi hijo o si mi hija es de buen entendimiento, de gran inteligencia y un tremendo cociente intelectual. Por favor, papás, tengan el coraje de hacerse esta pregunta. ¿Es de buenos sentimientos? Esa es una de las principales fallas que está presentando el sistema educativo en nuestro país y en otras partes. Me atrevo aquí a hacer la pregunta, en voz alta y en público. ¿Quién está formando el corazón? Estamos formando solo la cabeza. Estamos formando solo la inteligencia. Y ustedes saben que las reformas educativas, por lo menos en nuestro país, Colombia, año tras año, cada vez hacen más énfasis puramente en el conocimiento técnico. Mucha ciencia, mucha informática, muchos idiomas, mucha tecnología, mucha química, muchas máquinas, mucha robótica. ¿Está mal eso? No. No. Este aparato que tengo en la mano, que permite que yo, por ejemplo, grite, esto es una maravilla de tecnología. Creo que casi todos los que estamos aquí tenemos unos aparatos que llaman celulares y que cada vez son más sofisticados y todos disfrutamos de los bienes de la tecnología. No está mal la tecnología, pero el ser humano no es solo tecnología. ¿Cuáles son los sentimientos? Miren lo que está pasando en muchas partes. Los papás se convierten en los primeros instructores en una cátedra extraña que se llama rapacidad. Los papás enseñan a los hijos a ser rapaces. No se deje de nadie. Ábrase paso como pueda. No pierda tiempo con el débil, con el necesitado, con el pobre. Hágase amigo del rico, del influyente, del inteligente. Los papás son los primeros que le dan la cátedra a los hijos. Los papás son los primeros que le enseñan a los hijos a que sean rapaces y a que peleen únicamente por lo suyo. Hace unos años yo estuve prestando unos servicios en pastoral universitaria. Ahí fue cuando entré en crisis y me atendió un psicólogo llamado Eduardo Plata. Oiga, es duro trabajar en pastoral universitaria. ¿Sabe qué es lo duro? Lo duro para mí, otros tendrán otra opinión, es ver cómo la gran mayoría de nuestros jóvenes solo piensan en su vida, su plata, su estudio. Ni siquiera piensan en su pareja, porque el dicho es viejo: la novia del estudiante no es la esposa del profesional. Ni siquiera piensan en su pareja, no. La pareja es para pasar el rato bueno mientras están en la universidad, no es para más. No piensan en los papás, no sienten que le tengan que dar gracias a nadie, no tienen una vocación de servicio. Oiga, esto es preocupante. Ese tema es preocupante. Y por supuesto, eso enferma, porque el egoísmo, la vanidad, el narcisismo, la egolatría, la soberbia, son todas hermanas y todas se parecen a una bolsa de plástico que tú te pusieras sobre tu cabeza y tú empiezas a respirar tu propio aire. Y bien sabemos que el que hace ese experimento, no lo hagan, por favor, se ahoga, se asfixia. Y tenemos a muchos jóvenes asfixiados, desesperados, jóvenes depresivos, jóvenes con trastornos de personalidad, jóvenes con cambios anímicos brutales que a veces se llaman bipolaridad. Antes eso se llamaba trastorno maníaco depresivo, pero como casi nadie podía pronunciar maníaco depresivo, entonces lo llamaron bipolaridad. Es una pregunta que tienen que hacerse los papás: ¿cómo hacemos para formar corazones? Muchos corazones están formados en el egoísmo, y el egoísmo es una mentira terrible de Satanás, porque es dulce cuando empiezas a comerlo, es dulce pensar que eres el centro del universo, pero es venenoso y es amargo cuando te das cuenta que si tú le diste espacio al egoísmo, te convertiste en el emperador y dueño de un imperio donde tú eres el único esclavo. Y entonces estás aislado, y el aislamiento es algo terrible. Y el aislamiento lleva a que muchos, especialmente entre los jóvenes, se refugien en pequeños círculos, típicamente grupos de WhatsApp o cosa parecida. No es que estén mal esa comunicación. Yo no utilizo WhatsApp, pero utilizo otros medios de comunicación y se puede hacer mucho bien. Pero me preocupa es la palabra refugio. Muchos jóvenes se están refugiando en la tecnología. Mire, se están haciendo estudios muy interesantes. Solo les voy a comentar uno, que no, en este momento no recuerdo si fue en Francia o en Gran Bretaña, sobre el impacto emocional de Facebook. Y resulta que ha quedado demostrado que las personas que se pasan revisando las páginas de Facebook de su círculo de amigos, con el tiempo desarrollan tendencias depresivas. Hay un estudio serio, bien hecho, que llega a esa conclusión. El estar viendo a todas horas las páginas de Facebook de los amigos produce depresión. Parece que la explicación es esta, que en Facebook, en contra de lo que pidió el Papa Benedicto en su momento, en Facebook la gente no se presenta como es, sino la gente siempre se presenta más feliz, lo bien que la pasamos, el último paseo, cómo nos estamos divirtiendo, qué vida tan maravillosa. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando una niña empieza a consultar las páginas de Facebook de todas sus amigas, empieza a pensar que ella es la única que está vaciada. Porque todas las demás la están pasando buenísimo, están paseando buenísimo, tienen unos novios espectaculares, todo el mundo las quiere, se sacan fotos chistosísimas y además todas son locas, locas, relocas. Entonces, cuando los jóvenes se refugian en la tecnología como último salvavidas emocional, hay un peligro gravísimo, y es que ese salvavidas está agujereado. Y de ahí el uso masivo, del uso repetido y constante de los medios electrónicos a la depresión asentada en el corazón, hay muy poca diferencia. Bueno, hermanos, entonces ya sabemos qué es lo que hay que sanar. Y nos falta lo más importante: ¿qué hace Dios frente a esas enfermedades nuestras? ¿Y cómo podemos disponernos nosotros para recibir su acción? Este es el momento, mis hermanos, para darnos cuenta que hay un solo pensamiento, uno solo, que tiene poder para vencer a otros pensamientos. Como lo explicó Santo Tomás de Aquino de una manera tan profunda que tardaríamos mucho en repetirla aquí, Santo Tomás hace esta comparación, bendito sea Tomás de Aquino, hace esta comparación. Dice él que los pensamientos son capaces de vencer a otros pensamientos, de la misma manera que los ángeles de mayor jerarquía son capaces de doblegar a los ángeles rebeldes de menor jerarquía. Eso quiere decir que literalmente dentro de la cabeza de cada uno de nosotros se dan batallas. Pero quiere decir, y esto es lo más importante, que hay palabras, que hay mensajes, que hay sentencias que tienen la fuerza para echar fuera, para romper, para quebrantar el imperio de las palabras que hasta ahora habían dominado tu vida. Esto es lo que nos enseña Santo Tomás de Aquino, que es el tercer santo que no había mencionado. Me moriré en eterna deuda de gratitud con San Agustín, Santa Catalina, Santo Tomás de Aquino. Mire, esa idea de Santo Tomás es absolutamente preciosa. Es posible. El ser humano está diseñado de tal manera, por aquello de las potencias en lo que también cree Santo Tomás, es posible recibir palabras de salvación que tienen tanta fuerza que derrotan a las palabras de humillación, de frustración, a las palabras de confusión, de suciedad, a las palabras de mentira y de traición que quizás tú tuvieras en tu vida. Esto es exactamente lo que afirma la carta a los Hebreos. La palabra de Dios es viva y eficaz y penetra el corazón más allá de las junturas, hasta donde se junta el alma y el espíritu, es decir, hasta donde se une tu realidad de ser humano con el actuar de Dios en tu vida. Hasta allá llega la palabra de Dios. Y por eso la palabra de Dios es capaz de resetear el chip. Y eso es la cosa más maravillosa. Eso es lo más bello y lo más grande. Y eso es real y eso sucede. Y la Biblia nos muestra cómo Cristo Jesús, que es la palabra viva de Dios, Cristo Jesús es capaz de resetear a una persona. Yo tenía cerca de 28, 30 años de edad cuando aprendí que había una parte dentro de los circuitos de un computador personal que se llamaba el BIOS, B-I-O-S. El BIOS es algo así como el centro del corazón del sistema operacional. De modo tal que lo primero que hace un computador cuando tú enciendes es leer lo que está en el BIOS. Y para sorpresa, resulta que desde esa época ya antigua hasta el presente, hay muchas compañías que son capaces de cambiar el BIOS de un computador que ya se está usando. Esa información, que es tan supremamente interna en el computador, pero no solo en el computador personal ahora, sino también en el celular o en cualquier cosa que utilice circuitos integrados, eso es lo que se llama firmware. Y las empresas estas han llegado a unos niveles tales de sofisticación que son capaces de cambiar a distancia el firmware, es decir, la configuración más profunda del sistema operacional del aparato que tú tienes. El ejemplo más conocido es el del iPhone. El iPhone, cada vez que los ingenieros en Cupertino, California, desarrollan una nueva versión del sistema operacional, la mandan a través de Wi-Fi a los usuarios de iPhone, de modo tal que tú utilizas tu iPhone y te resetean el computador, te resetean el firmware de tu computador, lo que en el computador personal se llamaba el BIOS. Bueno, ese ejemplo yo no sé si ayuda o más bien confunde. Pero lo que te quiero decir es que eso es lo que hace Cristo. Eso es lo que hace Cristo. Y solamente te voy a recordar tres ejemplos para que veas cómo nos podemos disponer para ser sanados por el poder de Dios. Primer ejemplo. Una mujer que yo quiero muchísimo y que Satanás ha hecho todo lo posible por calumniarla a lo largo de los siglos. Esa mujer santísima, y no estoy hablando de María, María por supuesto está fuera del campeonato, pero estoy hablando de otra María, María Magdalena. ¿Qué era lo que tenía en el chip? ¿Qué era lo que tenía en el centro de su existencia y de sus pensamientos María Magdalena? ¿Qué era lo que tenía? A ver, una mujer que había estado bajo el influjo, bajo el poder de 7 demonios. Así dice la Biblia. Demonios martillándole en la cabeza, en el pensamiento. Lo único que puede salir del demonio: oscuridad, muerte, perversión, negatividad, suciedad. Ese era el bios de María Magdalena. Ese era el firmware de María Magdalena. Si la hubiéramos entrevistado en esa época, ¿qué hubiera dicho esa mujer de sí misma? Soy el caso más perdido. Soy peor que una basura. Lo único que me espera es la peor de las calderas del infierno. Soy una desgracia. Pero Dios, en su amor infinito, quiso manifestar en ella, precisamente ella, en la que habían escrito y vuelto a escribir y habían repetido retenidamente los demonios: estás perdida, eres nuestra, no hay esperanza para ti. Ese bios que lo había retenido el demonio con esas palabras, tuvo que enfrentarse al poder de Jesús. Y viene Jesús con su bendito evangelio, y viene Jesús con su palabra santísima, y viene Jesús con su mirada transparente, y viene Jesús con su voz que es como una espada, como lo muestra el Apocalipsis. Y viene Jesús, y Jesús expulsa a Satanás, y Jesús expulsa a los demonios, y Jesús empieza a reescribir lo más íntimo del ser de ella. Quédate por lo menos con esa palabra: Cristo es capaz de resetear mi vida. Es decir, Cristo es capaz de llegar a lo más profundo de mi corazón y escribir palabras nuevas. Esa es la sanación que tiene Cristo, y ahí entiendes qué es lo que tenemos que hacer nosotros: darle permiso. En la oración que vamos a hacer en unos minutos, ¿qué es lo que hay que hacer en la oración esta? Lo que hay que hacer es darle permiso a Cristo. Tú le vas a decir a Jesucristo: yo quiero que tú escribas tu palabra, escribas tu amor, escribas tu evangelio, escribas tu noticia de amor en mí. San Pablo dijo una vez, y está en la carta a los Gálatas: Dios reveló a Cristo en mí. Es decir, Cristo quedó escrito en el chip de San Pablo. Hay que darle permiso a Cristo. Hay que darle permiso a Papá Dios. Hay que darle permiso al Espíritu Santo. Hay que decirle al Señor: te doy permiso. En este momento te doy permiso. En este momento quiero quitar toda resistencia. En este momento quiero renunciar a todo pecado, Señor. En este momento quiero renunciar a toda rebeldía. En este momento quiero renunciar a toda voz adversa y quiero abrir mi corazón para ti, Jesús, porque tú eres capaz de escribir palabras nuevas en mí. Segundo ejemplo. Tomemos el caso de este hombre. Son ejemplos muy conocidos, no me he ido a rebuscar ejemplos. Tomemos el caso de este hombre que vivía para la plata. La plata, el dinero, era lo único que le importaba. Y hay dos ejemplos: el de Mateo, que era publicano, y el de Zaqueo, que también era cobrador de impuestos. ¿Qué era lo que quería Zaqueo? ¿Qué era lo que amaba? ¿Dónde estaban sus afectos? Dinero, dinero y más dinero. Este hombre hacía dinero extorsionando, asfixiando, estrangulando a los más débiles. No le importaba ver a una mujer viuda llorando y suplicándole, porque tenía que entregarle el dinero que le haría pasar hambre a ella y a sus hijos. No le importaba que fuera viuda, no le importaba que fuera mujer, no le importaba el hambre de nadie. La única hambre que él conocía era su hambre de plata, y plata, y más plata, era lo único que le importaba. Verdadero vicioso, verdadero adicto al dinero. Pero Jesús llegó a la casa de Zaqueo. Jesús se fue a la casa de Zaqueo. Lo más maravilloso de la sanación es que la sanación la hace Él. La sanación no es algo que uno hace, lo que uno tiene que hacer es disponerse. ¿Qué fue lo que hizo Zaqueo? Abrir la puerta. Abrirle la puerta a Jesús. Yo te digo hoy, ábrele la puerta al Señor. Permítele a Jesús que entre. Eso fue lo que hizo Zaqueo. Zaqueo permitió a Jesús que entrara. Hay una comparación muy bonita que se le ha oído a varios predicadores, la voy a utilizar aquí. Con Jesús y con el corazón de Jesús sucede lo mismo que con el sol. Cuando vas a la playa, basta con que te pongas al sol y te bronceas. Tú no tienes que concentrarte en decir, ahora cómo hago para que esta mejilla me cambie de color, ahora cómo hago para que la frente, ahora cómo hago. No, el sol sabe hacer su tarea. El sol es Cristo. Cristo sabe hacer su tarea. Zaqueo admitió el sol de Cristo en su vida. Zaqueo le abrió la puerta y Jesús entró. Y Jesús entró irradiando bondad, irradiando libertad, porque tú sabes que la codicia es una esclavitud. Jesús llega irradiando libertad, irradiando alegría. El codicioso no tiene alegría. El codicioso arruga la frente y piensa, bueno, ¿yo qué voy a ganar ahí? ¿Y cómo voy yo ahí? ¿Y cuánto me va a quedar a mí? Ese es el codicioso. Jesús tiene libertad, Jesús tiene alegría, Jesús tiene amor. Y llega Jesús, llega el sol se le metió en la casa a Zaqueo. Y bronceó a Zaqueo. Estas son las palabras que dice Zaqueo, capítulo 19 de San Lucas. Señor, si le he quitado algo a alguien, ¡ja!, por algo lo diría. Si le he quitado algo a alguien, le voy a devolver 4 veces. La ley de Moisés decía que si se había defraudado en un negocio a alguien, había que devolver 2. Y Zaqueo dice, voy a devolver 4 veces. El tipo estaba como borracho de amor, de alegría. Y dice, y le voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Quedó curado de la adicción, curado de la codicia. ¡Qué belleza! El afecto, el amor que ese hombre tenía, que era un amor torcido a la plata, se le acabó. ¡Qué hermosura! ¡Qué belleza! Y qué hermoso pensar en lo que hace Jesús con los recuerdos. Lean por favor capítulo 1 de la primera carta de San Pablo a Timoteo, donde él recuerda lo que él era, donde él recuerda lo que él hacía. Es tan hermoso ver a San Pablo recordar su antigua vida con sinceridad, pero sin amargura. Y él dice, yo era blasfemo y furioso perseguidor, pero Dios ha querido mostrar en mí su misericordia para que todos puedan confiar en él. Sanado de los recuerdos, Pablo no despotrica, ese verbo colombiano que me encanta. Pablo no despotrica de su pasado, no se amarga con su pasado, no se siente orgulloso de un pasado donde hay tanto pecado. Pero Pablo tiene paz con el pasado porque entiende que Dios tenía un propósito. Eso es lo que sana los recuerdos. Entender que con eso que a mí me pasó, aunque yo no lo entendía en esa época y aunque no termino de entenderlo todavía, Dios tenía y tiene un propósito. Sanado de los recuerdos. La Magdalena sanada de los afectos. Zaqueo, la Magdalena sanada de las ideas, del chip, del bios. La Magdalena sanada en sus pensamientos, y de ahí todo su ser, claro. Magdalena sanada en sus pensamientos, Zaqueo sanado en sus afectos, Pablo sanado en sus recuerdos. Dios lo puede hacer en ti. Dios lo puede hacer en ti. Carta a los Hebreos, capítulo 12, si no me falla la memoria. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Sanarte en tus recuerdos, sanarte en tus pensamientos, sanarte en tus afectos. ¿Qué hay que hacer? Abrir el alma y decirle: tú eres grande, Señor. Hay muchas cosas que yo no entiendo, hay muchas cosas que me han dolido mucho, pero yo no quiero tomar venganza por mi propia mano. Yo no quiero esconder mi dolor. Yo no quiero reprimir ni huir. Yo quiero afrontar lo que yo soy, pero quiero afrontarlo contigo. Contigo, Señor. Y los que quieran afrontar esa realidad de su vida junto a Cristo Jesús, pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor ese poder, porque queremos ser mejores hombres y mejores mujeres. Porque queremos ser mejores esposos, los que son esposos, mejores papás, mejores sacerdotes, los que somos, mejores religiosos, mejores amigos. El Señor está aquí presente. Si hay algo en mis palabras que ha tocado tu corazón, no me lo atribuyas a mí. Yo no soy nadie, yo soy un pobre pecador. Si hay algo en mis palabras que ha tocado tu alma, ya sabes, Jesús está aquí. Y Jesús quiere hacer obra en ti. Y Jesús quiere hacer maravillas en ti. Y Jesús quiere transformar tu vida. Entrégale tus recuerdos. No los escondas. Tampoco te esfuerces en analizar tu vida y recontraanalizarla y mirarla con lupa y con microscopio. Basta con que reconozcas las grandes necesidades según van saliendo a flote en tu conciencia. Y basta con que le digas al Señor que tienes tu corazón en su corazón. Aquí estamos, Jesús. Aquí estamos con la carga que la vida nos ha puesto sobre los hombros. Pero aquí estamos también con la fe, con la esperanza y con el amor que otros han sembrado y que el Espíritu Santo nos ha concedido. No tenemos nuestras manos vacías. Estamos cargados de dolores y de heridas, pero también estamos cargados de fe y estamos cargados, bendito Dios, con la certeza de que tú estás aquí, de que tú obras, de que tú tienes poder, Señor, y que como enseñó Santo Tomás de Aquino, un pensamiento más verdadero que otro vence, lo mismo que un ángel más fuerte vence sobre un ángel rebelde. Que la verdad de tu amor, que la verdad de tu poder venga, Señor, sobre nosotros. Hermano querido, este es el momento. Hermanita, hermanita amada de Jesús, este es el momento. Este es el momento. Este es el momento para presentarle al Señor como hizo el rey Ezequías. Preséntale tu carta al Señor. Otro rey enemigo le mandó una carta de insultos a Ezequías. Ezequías fue sensato y fue creyente, y lo que hizo fue ir con su carta, con esa carta de insultos, al lugar del encuentro, a la tienda del encuentro de Yahvé. Y le leyó la carta y le dijo: mire lo que otros dicen. Ezequías no se echó encima esa carga. He aquí, mis hermanos, que el apóstol San Pedro nos dice: descargad en el Señor todas vuestras preocupaciones. ¿Tienes dolores? ¿Hay afectos de dolor, de tristeza, de decepción? ¿Decepción por la familia? ¿Decepción por un matrimonio que tuviste y que se rompió? decepción por los amigos que te traicionaron, decepción por las metas que nunca conseguiste. Este es el momento de presentar al Señor Jesús todas esas decepciones. Esto no es magia, esto se llama palabra transformante de Dios. El pasado no lo vamos a cambiar, pero el pasado lo vamos a leer de otra manera. Y la fuerza de la misericordia de Dios, porque este es el Jesús de la misericordia, la fuerza de la misericordia de Dios hace su obra en ti. Ten confianza. Preséntale al Señor esos recuerdos tristes de infancia si los tienes. Preséntale al Señor esas horas de decepción, de soledad, de confusión de tu juventud. Preséntale al Señor las palabras duras que tal vez una pareja te dijo. Preséntale al Señor la puñalada que sentiste cuando fuiste traicionado en el amor. Preséntale al Señor tus inseguridades, tus miedos. Preséntalos, no los escondas, pero tampoco creas que todo lo puedes arreglar tú. No, hay que presentar las cosas a Dios. Aquí estamos delante de ti, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor, y no estamos solos. Nos acompaña la dulce intercesión de María. Nos acompaña la bendita adoración de los santos ángeles. Aquí estamos, Señor, acompañados de nuestros santos patronos y amigos. Aquí estamos, Señor, uniéndonos a todos los corazones fervorosos en el cielo y en la tierra. Y estamos aquí para decirte que hoy, en este instante, las puertas se abren para ti, Jesús. Mis puertas se abren para ti, Jesús. En este momento, Señor, te abro la puerta de mi corazón. En este momento, Señor, te abro para que tú escribas en mi BIOS, para que tú escribas en el chip más interno de mi corazón, para que tú escribas en lo profundo de mi alma palabras de salvación, palabras de gracia, palabras de bendición. Dime que me amas. Dímelo, Jesús. Dime lo que yo pueda escuchar. Decía San Pablo, Él me amó, me amó y se entregó por mí. Si la envidia pudiera no ser pecado, yo quisiera tener envidia del que pudo decir, Jesucristo me amó. Jesús, aquí hay muchos que necesitan escuchar esa frase. Aquí somos muchos los que tenemos que oír esa palabra bendita. Dile a mi alma que yo soy tu victoria. Dímelo, Señor. Dime que tú eres mi victoria. Pronuncia tu palabra de amor. Pronuncia tu palabra de amor. Qué bella esa canción que Dios le inspiró a Martín Valverde. Cuánto he esperado este momento. Porque yo sé que Jesús hoy le quiere declarar su amor. Jesús hoy le quiere decir su amor a muchos de los que estamos aquí. Y todos lo necesitamos, hombres y mujeres. A veces nos ponemos la careta de hombre duro. A veces nos ponemos la careta de yo soy el guerrero y nada puede conmigo. Hoy me quiero quitar todas las caretas. Hoy me quiero quitar la armadura. Hoy quiero presentarme ante ti, Señor. Y quiero decirte que necesito escuchar tu amor. Y necesito sentir que del torrente de gracia, de tu misericordia, hay una palabra para mí. Hay una verdad de salvación para mí. Bendito sea, Señor.
Cuánto esperado este momento.
Gracias por esperarme, Jesús.
Cuánto esperado que estuvieras así.
Gracias por amarme, Jesús. Gracias.
Cuánto esperado que me amas.
Aquí estoy, Señor, te necesito.
Cuánto esperado que vinieras a mí.
Aquí estoy, Jesús, ayúdame.
Yo sé bien lo que has vivido.
Gracias.
Yo sé bien por qué has llorado.
Yo creo que solo tú me entiendes, Jesús, solo tú.
Yo sé bien lo que has sufrido.
Solo tú me conoces, solo tú, Señor.
Pues de tu lado no me he ido.
Déjame sentir tu presencia.
Pues nadie te ama como yo.
Dímelo, Jesús.
Pues nadie te ama como yo.
fue por mí, Jesús. Sobre las llagas de mi corazón, hermano, deja que Jesús toque la llaga más dolorosa. ¿Qué es lo que más te duele? ¿Un problema con tu mami? ¿Un problema con tu papi? ¿Un hijo que perdiste? ¿Alguien que te hizo daño? Hermano querido, hermanita, deja que Jesús pose su mano sobre tu corazón herido. Y ahora pídele, lávame con tu sangre. Tenemos que ser lavados en la sangre del Señor. Tenemos que ser restaurados. ¿Has visto bien la imagen del Sagrado Corazón? ¿Has visto bien la imagen del Señor de la Misericordia? ¿Ves que sale sangre? ¿Sangre? ¿Sangre? ¿Agua? ¿Agua que te lava de todo pecado? ¿Sangre que te restaura? Esa sangre está gritando, pero no venganza, sino perdón y sanación para ti. Mira, mira cómo brota esa sangre de su costado. Mira cómo brota ese amor y pídele al Señor, lávame con tu sangre, sana mis heridas. Pídele al Señor que venga y que te lave. Pero acuérdate, lo que tú tienes que hacer es entregar, entregar. Hay que dar. Si te quedas con tu problema, tal vez no vas a recibir lo que necesitas. No le entregues a Cristo una fotocopia de tu problema, entrégale el original. Nadie puede hacer lo que solo Jesús sabe y puede hacer. Nadie, nadie lo puede reemplazar. Vamos a pedirle al Señor que nos lave con su sangre.
Sangre, sangre mis heridas, vuelve, escucha mi voz y háblame, háblame, de tu mar que no me entrega, sin ese amor primero.
escúchame, escúchame.
Escúchame, escúchame. Sentir de nuevo mi cariño. Verme en tus brazos, sonreír, sonreír. Entregarte todos mis problemas. Sentir de nuevo mi cariño, verme en tus brazos, sonreír, entregarte todos mis problemas.
¡Dile fuerte!
Volver a ser feliz. Escúchame.
A cantar los hombres, por favor, ese lávame con tu sangre. Solamente esa primera parte de la canción. Vamos a pedirle al Señor que nos quite esa dureza tonta y el orgullo que muchas veces llevamos, que a veces es simplemente incapacidad de expresarnos. Hermano, yo sé cómo te lo digo. Déjate mirar por Jesús. Déjate mirar por su amor. Devuélvele una mirada al que tanto te ama y entrégale tus inseguridades de hombre, tus heridas, tus cansancios y lo mal que a veces te sientes contigo mismo. Vamos a cantar los hombres, lávame con tu sangre. Todos.
Lávame con tu sangre, sana mis heridas, vuelve, escucha mi voz y háblame. Renovar que no me entrega, sentir ese amor primero, decirte que te quiero conversar. Escúchame.
Vamos con las mujeres. Mujeres, muchas veces necesitamos encontrarnos con el que sí, con el que sí, el único, se llama Jesús, el que sí, abre hoy tu corazón a Él y pídele que lave todo tu ser, tu cuerpo, tu alma, tus recuerdos, tus esperanzas, tus dolores. Mujeres, vamos, van a cantar, lávame con tu sangre.
Lávame con tu sangre, sana mis heridas, vuelve, escucha mi voz y háblame, háblame, renovar que no me entrega, sentir ese amor primero, decirte que me quiero conversar, escúchame.
Van a cantar ustedes, solamente ustedes, porque claro, el micrófono suena bien duro. Pero vas a cantar, ¿sabes cómo? Como dice la Biblia, desde tus riñones, desde tus entrañas. Y le vas a decir a Jesús que todo en ti tiene que ser lavado. Todo en ti tiene que ser lavado. Lávame con tu sangre. Damos la entrada solamente y siguen ustedes cantando desde lo profundo del corazón. A ver cómo suena aquello. levantamos nuestra mano derecha. Hay una palabra que hemos recibido de los apóstoles y que es el nombre técnico del reseteo. ¿Sabes cómo se resetea el corazón? Se llama el credo. El credo es la expresión del grito del amor de Dios que te declara todo lo que Él quiere para ti y todo lo que ha hecho por ti. Con voz clara, con voz enamorada, con voz gozosa, renovemos nuestra fe. Y quiero contarles algo muy bello. Esto se está transmitiendo, estamos transmitiendo a través de internet, y son muchos los que están recibiendo la alegría de la fe que se siente en ustedes. Digamos juntos el símbolo de los apóstoles: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
Puedes bajar tu mano, por favor, repiten después de mí para hacer nuestra oración final. Señor Jesucristo, te doy gracias por la presencia en la Divina Eucaristía, por la presencia en la Sagrada Escritura, por la presencia en la Santa Iglesia, por la presencia en la persona de los pobres, por la presencia en lo profundo de mi corazón. Hoy te alabo y te bendigo. Te recibo y te confirmo como mi Señor y Salvador. Te glorifico y te adoro como mi Dios y Señor. Y hoy te entrego todo lo que pesa en mi vida, lo que conozco y lo que no conozco, lo que me hace daño y con lo que hago daño, lo que me duele y lo que no entiendo. Y de ti suplico luz para ver el camino, fortaleza para avanzar en él y alegría para dar testimonio de ti. Amén. Un momentito de silencio, mis hermanos, para esa frase secreta de amor que tú le vas a decir a Jesús y que seguramente Él te va a decir a ti. Acuérdate que Jesús tiene una relación única, personal, irrepetible contigo. Así que ese silencio es de oro, es sagrado. Es el encuentro íntimo con el que más te ama. Estas intenciones, mis hermanos, y tantas cosas que solo Dios conoce, las dejamos en el regazo de la Santísima Madre. Como dice hermosamente San Luis María Griñón de Montfort, quiso Dios que por María Cristo llegara a nosotros,
Quiere Dios que por María nosotros lleguemos a Cristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María.